En el capítulo 5 vimos la disciplina en la iglesia y hay una continuación en este capítulo que nos muestra la importancia de uno de los incisos que mencionamos del por qué viene la disciplina a la iglesia, y lo mencionamos que era mantener limpia a la iglesia. Por lo que Pablo, inmediatamente después de que exhorta a la iglesia por este hecho vergonzoso por el cual se disciplinó a este hombre que ustedes ya conocen, continúa con una exhortación con respecto a la limpieza de la iglesia, y lo hace con una enseñanza muy profunda respecto a la levadura. Entonces, recordemos que otro propósito de la disciplina, como les he dicho, es el proteger la vida moral de la iglesia. Hay que ejercer disciplina por el bien de la iglesia, pero nunca debe ser vengativo, sino preventivo o curativo. Podemos prevenir los hechos vergonzosos en la iglesia, o cuando ocurren, pues arreglarlos, pero jamás con una actitud de desquitarse o de venganza hacia nadie, pues todos debemos estar firmes y no caer. En el verso 6 entonces de 1 Corintios 5, Pablo los exhorta después de haber disciplinado a este hombre diciéndoles: no es buena vuestra jactancia. 1 Corintios 5, 6. La palabra jactancia aquí significa gloriarse. Y tal vez este gloriarse por parte de los corintios, Pablo se refiere a esta actitud, probablemente mencionando que la actitud de los corintios era como actuando como diciendo: no es mi problema. Este problema del pecado en la iglesia no es mi problema. En este caso, así identificaríamos el hecho de que había jactancia, y Pablo les dice: no es buena su jactancia, actúan como si no hubiera ocurrido nada. Ya les había dicho, recuerdan, deberíais estar de luto. Y les empieza a enseñar algo respecto a el salitre, ¿no? ¿Saben lo que es el salitre, verdad? Un hongo que se va metiendo de manera específica cuando salen las paredes por la humedad, que va infectando toda la pared y destruye la pintura, va destruyendo de hecho la misma pared, ¿no? Y cómo es que su jactancia fue de esa forma, permitiendo que se olvidaran de cómo esta misma jactancia los podía haber destruido. Les dice: ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Leuda es afecta, la infla, la afecta, de tal forma que hace la masa más corpulenta, pero sin alimento. Todos sabemos que la levadura es símbolo de pecado en este caso, como en muchos otros. Esto nos da a entender entonces que cualquier relación con el pecado, cualquiera que sea el pecado, o cualquier apoyo o tolerancia a la impureza, afecta al que lo tolera y lo comete. Les estaba queriendo ayudar, Pablo, a hacerlos darse cuenta de la afectación de este pecado sobre toda la iglesia. Que la manzana podrida no afecte a las demás, Pablo quería eso. Saquen esa manzana de esa caja antes de que afecte a las demás. Y él comenzó a exhortar: tengan cuidado porque les puede afectar. Aunque ustedes están tranquilos y jactanciosos, es decir, seguros de sí mismos, no es mi problema, les puede afectar. ¿En qué forma? En que el pecado se involucra en la iglesia, se le permite la entrada, se le da tolerancia, y de un momento a otro la iglesia es ensuciada por el pecado. se ensucia la vida misma de la iglesia. Obviamente aquí se requiere de un liderazgo presto a la exhortación, ¿verdad? Que el liderazgo no permita que haya acciones que están contaminando ya sea un ministerio o toda la iglesia. No se debe permitir. Lo he dicho en otras ocasiones, el pecado no puede impedírsele la entrada al pecado, pero no debemos dejar de denunciarlo. Entonces, tú no puedes salir a la calle y evitar ensuciarte, ¿verdad que no? No. Tú sales bañado, regresas en la tarde, te limpias con una toalla húmeda la cara y ves la toalla y dices, ¿cómo? Si me bañé en la mañana. Es la exposición a la suciedad, ¿no? Es lo mismo en el pecado. Entonces, dense cuenta que esto está en el aire. Esto está, tiene la posibilidad de afectarlos a todos y dañar la limpieza de la iglesia. Ahora, ¿por qué comparó Jesús? Porque de ahí lo aprendió Pablo. Si no, no lo hubiera entendido, ¿verdad, Pablo? ¿Por qué comparó Jesús la hipocresía con la levadura? Lo hizo en Lucas 12:1. ¿Por qué lo comparó? La levadura era una masa agria, con un alto grado de fermentación. La levadura se usaba generalmente para hacer pan, y esta hacía que tomara bastante tiempo el proceso de preparación del pan. El proceso de cocción era más tardado todavía para el pan. Cuando se tenía que preparar comida en poco tiempo, era cuando se hacían pan sin levadura. Pero el pan quedaba plano, como si fuera de ese pan de pizza original. No sé si usted ha comido pizza de la de adeveras, que es una pasta delgada abajo, ¿verdad? No como esa de Domino's que parecen hot cakes con jamón arriba. Las pizzas así, ¿verdad? Entonces así dices, no puede ser. Entonces, el pan, al no haber tenido ninguna afectación por la levadura, quedaba completamente aplastado, plano, y se cocía muy rápido. Pero la levadura tardaba su proceso de cocción. Los israelitas tenían prohibido utilizar levadura durante 7 días durante la Pascua. ¿Para qué? ¿Para qué era esta prohibición? Para un memorial, para recordar que el Señor los había sacado de Egipto, como dice el mismo libro en Éxodo, apresuradamente. De hecho, la orden, cuando ustedes gusten leerlo, está en Éxodo 12. Ahí está la receta de cómo prepararon el cordero y el pan sin levadura con hierbas amargas para cenar un día antes de la liberación en Egipto. Eso fue lo que cenaron, esa fue la celebración. Ya desde ahí figuraba Cristo como libertador de su pueblo, siendo un cordero el alimento. Y hay un sinnúmero de enseñanza en ese capítulo muy hermosa, ¿no? No solamente cómo lo cocinaron y cómo debían comerlo. Y aparece ahí que tenían que hacer pan sin levadura, en Éxodo 12. Para recordar, repito, que el Señor los había sacado de Egipto apresuradamente. Es decir, tengan las maletas listas con lo necesario nada más, los ancianos un bordón, todo listo ahí para que en cuanto suene la trompeta, de que ya Faraón dijo que les vaya bien, nada de que, ay, voy a preparar esto, ay, voy a hacer esto, y te tardas otras 3 horas en salir y los egipcios te van a matar. Tienen que salir rápido, rápido. Así es y así debe ser, por el consejo de Dios, la actitud que debemos de tener para salir de toda situación que nos esté manteniendo cautivos con respecto a actitudes pecaminosas. Si Dios ya me dio la libertad, no me puedo quedar ahí. No me puedo quedar ahí. Tengo que salir de ahí. Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. No le dijo, pues mira, tómatelo con calma y lo que sabes que ya te afecta, empieza a dejarlo. No te presiones tampoco, Timoteo. Si hay algo que no puedes dejar y estás batallando, yo te entiendo. No le dijo eso. Le dijo, huye de las pasiones juveniles. Este correr, mis hermanos, este huir, salirnos, del cautiverio del pecado es de manera apresurada. Dios quiere que en realidad abandonemos la vida pasada. Porque si continuamos dándole tolerancia a las cosas del viejo hombre, nos van a mantener presos, nos van a mantener cautivos y no vamos a salir de una situación de pecado. Pablo le está diciendo entonces a los corintios, si ustedes no abandonan esa actitud, van a cometer pecados peores que los de este hombre, si me permiten parafrasearlo un poco. Eso les está diciendo cuando les dijo, ¿que no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Si permiten ese pecado, al rato toda la iglesia va a ser una iglesia sumamente liberal. Hay iglesias hoy en día que piensan que muchas de las actividades que tienen están permitidas en la libertad del Espíritu Santo y, la verdad es que es un libertinaje de la carne. En donde lo menos que parece ese lugar es una iglesia. Y lo digo esperando que el Señor se agrade de lo que hacemos como iglesia y como cristianos y como familia, de tal manera que no le estemos dando lugar, mis hermanos, a un gramo de levadura. No se le puede dar lugar ni a un gramo de levadura porque afecta a toda la masa. La levadura contiene bacterias, ¿sabían? ¿Han puesto en algún recipiente, olvidé los nombres, de los lactobacilos? ¿Han visto cómo se multiplican los lactobacilos con los que se hace el yogur? Solos. Pones un poco y se van, perdón. Búlgaros, gracias Sara. Los búlgaros, se van multiplicando solos. No sé si alguna vez hicieron un experimento, mi madre lo hizo muchas veces. Pones un recipiente con búlgaros y se empiezan a multiplicar. Invaden y rápido. Un poco de bacteria invade todo el cuerpo. Déjate esa infección que traes de garganta, déjate ese estreptococo en la garganta, no vayas por un antibiótico, no vayas a consultar al médico, sal a la calle como siempre, a ver qué pasa, en una enfermedad que empieza con gripa, después ya te duele la garganta, después ya desciende a las vías respiratorias bajas, al rato ya te da bronquitis y ya estás en una bronquitis, en una broncota, ¿verdad? Porque después viene, ¿qué viene más, Eduardo? ¿Pulmonía? Él sabe de medicina. Llega a dañar el riñón si no lo atiendes de inmediato, ¿cierto o no? Pablo dijo, un poco de levadura les va a afectar toda, porque la levadura, por ser un incremento en la preparación del pan en los judíos, que hasta hoy se utiliza, contiene bacterias, eso es obvio. Así como muchos alimentos de hoy contienen, de igual manera, seres microscópicos que no se quedan ahí, se van invadiendo. Al rato ya hay una metástasis ahí de levadura en la iglesia, ¿verdad? Entonces, esa era la intención de la exhortación. No podemos permitir eso. Y la exhortación con respecto a dejarlo de manera, dejarlo a prisa, cabía en el memorial de los judíos para que entendieran el peligro del pecado. Muchos lo minimizan, muchos lo subestiman, el peligro del pecado. Aún el de la mentira. Hay esposas que se cansan de las mentiras de sus esposos. Les piden el divorcio. Es que te dije que iba a hacer esto y hice esto, pero no pasó nada. Me estás mintiendo. Y la mentira causa en quien la recibe una duda y se pierde lo más valioso en una relación. Es la confianza. Y si no hay confianza, dime qué relación se sostiene. Ninguna. Y es un pecado del que muchos creen no hay consecuencias, pero es un poco de levadura que leuda toda la masa. La levadura entonces es usada por Jesús en un sentido metafórico, como doctrina corrompida y como el error mezclado con la verdad. ¿Qué pasa cuando mezclas el error con la verdad? ¿Sabes qué te queda? Te queda un gran error. Ponle un poco de mentira a una gran verdad y te queda una gran mentira. Porque la levadura afecta todo el pan. Lo hace que se infle todo. Habiendo sido una masa limpia, que al haber sido cocida rápidamente te hubiera alimentado sanamente, por decirlo así, el trigo en sí, como un carbohidrato, pero no, le pusiste esa bacteria y la invadió toda. Y ahora lo que va a hacer es inflarte el estómago y un sinnúmero de afectaciones que provoca en el cuerpo, ¿no? Ese ejemplo le da a Jesús, el error mezclado con la verdad. ¿Predicaban la verdad los fariseos? Sí, pero mezclada con errores. Lo que provocó confusión. Y en la confusión, mis hermanos, hay pecado. La confusión es una plataforma excelente para que el pecado se presente. Es una de las plataformas donde se manifiesta el pecado, la confusión. Porque hay mentira. El pan sin levadura tenía un sabor insípido y les debía recordar también sus aflicciones y la necesidad de juicio propio, es decir, acuérdense de que están expuestos a la maldad y deben de cuidarse de ella. No es lo mismo ver la cara de un niño comerse un pedazo de pizza que comerse unas verduras cocidas. Vele la cara al niño cuando está comiendo, es en primer lugar para comérselas, y la cara que pone cuando se las pones en la mesa, ¿no? Entonces tú le dices a tu hijo, recuerda que es aflicción del Señor. Para tu carne, hijo. Para que sepas que ese alimento sí va a alimentar tu cuerpo, aunque no es agradable al peor enemigo de tu salud. ¿Cuál es el peor enemigo de tu salud? Tu paladar. ¿Verdad que sí? El paladar. ¿Por qué, Señor, me pusiste un paladar así? Que cuando pasa el agua natural digo, bueno, está bien. Pero cuando pasa la Coca-Cola ahí, yo no tomo Coca-Cola, ¿eh? Yo le digo para los que les gusta aquí. Y yo le digo a mi hijo, ¿sabes cuál es el peor amigo de tu salud, hijo? Tu paladar, se me queda viendo. ¿Y eso qué es, papá? Pues lo que te hace ver una comida cuando es rica y cuando no lo es. Y cuando te sabe insípida y más una verdura que no, ni siquiera le pusiste un poco de sal a la zanahoria precocida, dices, ¿qué es esto, papá? ¿Por qué me estás...? ¿Que no eres mi padre? ¿Por qué quieres este sufrimiento para tu hijo? A veces me lo dicen broma la más grande, ¿no? ¿Por qué me haces sufrir, papá? Nos reímos ahí todos, pero finalmente hago que se las coman. Y entendemos con eso entonces que... ¿Por qué razón estaba prohibida la levadura desde entonces? Les recordaba sus aflicciones. Si comían pan con levadura, lo disfrutaban en su cuerpo, en su paladar, de tal forma que olvidarían de dónde lo sacó el Señor. Y si te olvidas de dónde te sacó el Señor, escúchame, vas a subestimar el pecado. Lo vas a subestimar, si se te olvida de dónde te sacó el Señor. Tenemos que mantener presente, mis hermanos, la gracia de Dios y de dónde Él nos sacó y dónde nos tiene ahora, para poder mantenernos alimentados de su palabra. Entonces, alimentarse bien de manera natural es símbolo de nuestro apego al principio de Dios, para no olvidar todo lo que Él hizo por nosotros y darle lugar correcto al pecado, ¿eh? Y tener la actitud correcta hacia el pecado, no jactancia, no una gloria, no un gloriarse engañoso que nos lleva a menospreciar los estragos del pecado en la iglesia. El pan sin levadura, los judíos le llaman pan de aflicción. Así como aquí en México tenemos pan de muerto, bien azucarado e inflado, y tú dices, ¿qué culpa tiene el pan? Y te lo comes con chocolate. Así ellos tenían este tipo de pan con otro significado. Este sí es un pan con un significado serio, ¿verdad? De hecho, es el pan que comió Jesús en la Pascua. Obviamente, la cena de la Pascua era un memorial de Éxodo 12. Entonces, Jesús en la cena, última cena que tuvo antes de que fuera arrestado, comieron cordero. Lo cocinaron Pedro y ahí eran los que les gustaba cocinar y sabían cómo, ¿no? Por eso Jesús sabía que Pedro tal vez iba a cocinar bien el cordero, y a él le tocó cocinarlo. Le tocó ir a comprarlo y hacerlo, los mandó a preparar, y compraron panes sin levadura. Eso comió Jesús la noche anterior a su crucifixión. Y era fue la cena de Pascua más simbólica de todas. ¿Por qué? Porque estaban a punto de volver a salir del Egipto espiritual de donde se encontraban. Su libertador ya no era Moisés, ahora era Jesús. Moisés, de una forma u otra, bueno, dio su vida. Se expuso frente a Faraón, a que Faraón dijera, arréstenlo y mátenlo. Punto. Por eso es tipo de Jesucristo, pero obviamente no es Jesucristo. Y Jesús ahora con su autoridad iba a salir a ser su libertador, y por eso este pan sin levadura, este pan de aflicción, para recordar de dónde lo sacó el Señor. Así que mis hermanos, tenemos algo que recordar de manera continua. ¿De dónde me sacó el Señor? El pecado te recuerda de dónde te sacó el Señor también, pero para darte el antojo de volver. Lo estoy diciendo de una manera parafraseada, si me permites, y es donde cada hombre, cada creyente, cada hijo de Dios ya establecido, lleno de convicciones, decide si se queda en ese pecado que lo está incitando a volver a la vida pasada, o si decide, si se decide, pedir perdón, arrepentirse y volver a retomar su avance en la carrera cristiana. Porque el pecado no te saca del camino, ¿sabías? El pecado solo te detiene. Muchos creen que el pecado nos saca. Esa es la gracia de Dios, mis hermanos. Que sabiéndonos que somos salvos y que vamos a ir al cielo, los que sabemos que Jesús nos ha tenido paciencia y lo amamos y va a venir por nosotros, nos va a llevar con Él, a sabiendas de que todavía hay tentaciones y pecado, bueno, cuando ocurre un error por parte nuestra, no nos saca del camino. Muchos creen que lo saca del camino y dicen, no, la vida cristiana no es para mí, pastor. Yo no puedo con esto. No, si puedes, estás en el camino. Solo te quedaste sin gasolina. Pero no te saliste de la carretera, no te volcaste, ¿verdad? Solo te quedaste sin gasolina. Pide a Dios que cargue tu corazón. Y adelante, ¿no? No olvidemos entonces, mis hermanos, de esta consecuencia de la levadura. Mezcla de error con la verdad. Dice el verso 7 de 1 Corintios 5, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura. Pablo no está diciendo limpiaos de la vieja levadura y consigan nueva levadura. No, no debe entenderse así, ¿eh? Límpiense de la levadura pasada y no vuelvan a permitir que haya levadura. Sean masa nueva, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo les está recordando, con respecto a la celebración de la cena de la Pascua, les está recordando la importancia de aplicarlo espiritualmente. Fíjense, Pablo ayudó a muchos judíos, y obviamente su ministerio entre los gentiles, les ayudó a entender la aplicación de las costumbres judías a una vida espiritual. Ya no se trataba de celebrar la cena de la Pascua nada más porque Cristo la celebró y porque era una costumbre desde los antepasados israelitas. No, se trataba de entender por qué yo tengo que comer pan sin levadura. ¿Por qué tengo que comer cordero asado y no cocido? ¿Por qué el cordero debe de ser consumido hasta su fin y no dejar ninguna pieza de cordero en la mesa? ¿Por qué? ¿Por qué con hierbas amargas? ¿Por qué? Tenían que entenderlo para aplicarlo ahora a una vida espiritual que les ayudara a entender la renuncia total a una vida de pecado y el estar recordando continuamente de dónde nos sacó el Señor para no mirar atrás. Toda aquella gente que le decía a Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto, Moisés? ¿Para traernos a morir aquí enterrados en la arena? ¿Estuviéramos a gusto a la orilla del Nilo comiendo carne asada? ¿Se acordaban de los pedazos de carne asada sazonada con ajo y cebolla? ¿Es rico el ajo y la cebolla? ¿Cómo no? Lo que lleva ajo y cebolla queda rico, ¿verdad? Y se acordaban de eso. Pero se les olvidó la esclavitud en la que vivían. Fíjate nada más el grave error y la mentalidad a la que logra Satanás convencer a un, y puede ser también a un cristiano, de estarlo haciendo caer en un pecado y este cristiano acceder a ese pecado de manera repentina, de tal manera, tan repentinamente que de tal manera ya volvió a tener gusto por ese pecado. Me gustaba esa comida, quiero volver a comerla. Me gustaba ese pecado, quiero volver a experimentarlo. Lo que estás haciendo es regresarte a tu vida pasada y podrías volver a quedar cautivo de Faraón y de Egipto. Apostasía, mis hermanos. Apostasía. Pablo está diciendo, ¿quieren divorciarse de Dios? Porque eso es apostatar, divorciarse de Dios. Apostación, separación, muerte, divorcio. Este verso 7 entonces, al que me refiero es a 1 Corintios 5, 7, nos habla de la necesidad que la iglesia tiene de estar purificada de todo pecado, no a la levadura, ni un poco siquiera. Aunque a veces parezcan cosas insignificantes, mis hermanos, estas pueden ser las que arrastran a pecados o faltas terribles de fuertes consecuencias. Yo siempre me he preguntado esto. Y como ejemplo, pues basta lo que sucedió hace unas semanas con esta joven en Puebla que fue secuestrada por un conductor de un Cabify, de un servicio de taxi cibernético, que simplemente por verla embriagada se la raptó, se la llevó a un hotel, la violó y después la tira en un campo abierto, envuelta en una sábana a la chica, muerta, estrangulada. Yo me pregunto, ¿se le ocurrió en ese momento a ese joven hacer eso? Y no, creo que tenía 23 años, menos de 25 años. Quiero que usted me diga cómo llegó a su mente cometer esa acción sin ninguna restricción. No sé si ya lo había hecho anteriormente. Si lo había hecho anteriormente, lo van a investigar y van a decir, ya tenía otras víctimas. Ok, y antes de esas víctimas, ¿qué hacía ese joven? En primer lugar, lo que vivió en casa. Pero en segundo, lo que personalmente y a solas él hace. Yo estoy seguro que ese tipo de personas fueron en un momento, porque después dejan de serlo y quieren vivir sus propias experiencias inmorales de manera física, pero en un momento de sus vidas son adictos a la pornografía. La pornografía es un pecado, es un salitre que está invadiendo a la iglesia, está a un clic en el mismo teléfono celular, invade como la levadura lo hace en el pan, hasta llevar a la mentalidad del hombre y la mujer, quien sea, a tener sus propias experiencias y no solo estarlas viendo en video. Se oye terrible, pero así es, mis hermanos. Entonces, por eso esta verdad es profunda. Un poco de levadura leuda toda la masa. Si hay hombres que se quedan con realizar este pecado, viéndolo en la computadora o en algún dispositivo electrónico y hasta ahí, bueno, que se arrepientan de su pecado, aunque habrá consecuencias de todas formas. Pero si continúan una y otra vez, si no hay un freno a ese tipo de vicios, llegan a ese tipo de consecuencias. ¿Cómo es que un joven de menos de 25 años rapta a una chica, la viola y la tira en un campo abierto? ¿En qué mente cabe eso? En una mente que ya fue totalmente invadida por la bacteria. Ya, está loco ya. Totalmente enfermo ya. Por un poco de levadura. No atendió rápido la bacteria y como en la forma natural del cuerpo en que invade una bacteria el cuerpo y afecta a los órganos, invadió toda su mente y su corazón. Entonces, hubo algo ahí que invadió, un poco de levadura. Había una tradición entre los judíos de que el día anterior a la Pascua debían encender una vela y buscar ceremoniosamente la levadura de la casa y tirar hasta el último pedazo de ella. Lo hacían a manera de en la misma celebración también. Estas celebraciones sí son bonitas, ¿verdad? No como el Halloween que nos heredaron los druidas y los americanos. Y no, esto sí es bonito recordarlo, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Imagínate apagar todas las luces de la casa, todas las lamparillas que había de aceite y dejar solo una vela y guiarse en la oscuridad y buscar como pudieran todos los botes de levadura que hubiera y tirarlos a la basura. Una búsqueda en la oscuridad, ¿verdad? De todo el pecado que nos asedia, el cual tenemos que echarlo fuera y decir, Señor, yo renuncio a todo eso. Imagínate. Entonces imagínate el día de la cena de la Pascua, todas las, no sé, afuera de las casas, toda la levadura ahí tirada afuera, ¿no? Como diciendo, aquí no vamos a permitir ni tolerar ningún tipo de pecado. Dice Sofonías 1:12 como confirmación de esta hermosa costumbre, ¿por qué no decirlo? De los judíos, que esperemos los judíos que todavía la realizan, que yo creo que sí, lo hagan con devoción, ¿verdad? Con devoción. Sofonías 1:12 dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Es decir, que no les importa lo que pasa, no les importa si algo está invadiendo su casa para destrucción. Los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Es decir, aquí no ocurre nada. Basado en este pasaje, los judíos hacen esta actividad tan representativa, ¿no? Con una velita, imagínate en la noche, antes de cenar. Como el ritual antes de cenar. Y luego ya sacan toda la levadura y todos a cenar, ¿no? ¿Ustedes creen que puede llegar un momento en el que alguien que sabe que ponerse a dieta, sabe que tiene que ponerse a dieta en sus alimentos por bien de su cuerpo, ¿ustedes creen que hay personas que sí llegan a acostumbrarse a una alimentación sana? Sí las hay. Yo tengo una tía en mi familia por parte de mi padre que tuvo un problema de intestino, no sé cómo se le llama eso, le sacaron un tramo de intestino y su intestino flojo, no sé cómo le dicen, Eduardo. Perezoso, tuvo un problema intestinal ella, de tal forma que bueno, a final de cuentas tiene que hacer una dieta muy rigurosa y mi tía tiene más de 80 años y sale a la calle a hacer sus compras y regresa. Ella es jubilada de la Secretaría de Educación Pública, fue maestra toda su vida, vive sola, es viuda y todavía tiene ahí sus botes todos de salvado de todo lo que debe de comer para hacer una buena digestión. Y está delgada ella y sale a caminar y todo bien. Se acostumbró y dice, no, yo no como eso. Y cuando nos encontramos en algún asunto familiar y hay pozole y hay esto, ella trae su comida propia. Y ella está sonriendo y bromeando y todo y comiéndose su propia comida. Dices, ¿se puede lograr eso? ¿Se puede vivir una vida realmente habiendo renunciado al pecado? Sí se puede. Se debe de poder. Dios nos da esa gracia. Entonces, Dios nos da el poder y la gracia para acostumbrarnos a un alimento sano sin levadura, de tal forma que nuestro cuerpo no sea contaminado y amemos la limpieza en nuestro ser. La amemos. La añoremos a cada momento. No de manera farisaica, no de manera jactanciosa, no de manera espiritual, Señor, como dice el Salmo 119, ¿no? Cuánto amo tu ley, ¿no? Porque me da vida. En ese sentido, mis hermanos, para ir al final, es que Pablo quería que los corintios tuvieran este celo. No estén permitiendo que estas faltas no sean, ni, en primer lugar, descubiertas en la iglesia, y en segundo, que las tomen con una actitud de total desinterés. Esto nos habla entonces a nosotros del cuidado que debemos tener para conservar la pureza en nuestro ser. ¿Lo aplicamos a nosotros? Sí, porque la iglesia somos todos, pero también somos cada quien, ¿verdad que sí? ¿Quién es la iglesia de Cristo? Diga yo. Yo soy. Y Dios quiere a su iglesia limpia. Me quiere a mí limpio. A mí me quiere limpio. Para conservar limpia la iglesia y evitar la filtración del pecado. Por eso les dijo, nuestra Pascua es Cristo, en Él tenemos nuestra fuerza. Pablo decía, me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Por eso invitaba a los corintios a limpiarse de toda contaminación. Un aspecto que agregaré al verso 7 de 1 Corintios 5, cuando Pablo les dijo, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros. Cristo es el Cordero, Él comió cordero. El cordero comió cordero, ¿verdad? Y no fue canibalismo, fue un acto de misericordia y gracia, ¿no? Era el cordero simbólicamente que cenó con sus amigos, porque les llamó amigos al final, para darles a entender claramente que ahora sí vendría la verdadera libertad, la del corazón. No solo la libertad política, esa continuó, es más, empeoró. Es por eso que muchos judíos se quedaron sin creer en Cristo. Esperaban que viniera un superpresidente a la nación que los liberara de la opresión de Roma. Pero no fue así. Venía la libertad del corazón, la cual es la más importante. Y siguieron todos los lineamientos de Éxodo 12 para conmemorar esta cena. Pero dice Pablo, pero nuestra Pascua ya no consiste en una cena así. Ya, si no la quieren hacer, Pablo da la concesión, ¿eh? Nuestra Pascua es Cristo. Es decir, si ustedes terminan con esta tradición como terminaron con la circuncisión, adelante. Si llegaron a celebrarla, va a ser importante que la celebren con esta nueva mentalidad. Por eso dice el verso 8, así que celebremos la fiesta, porque si se dan cuenta era una fiesta, le llaman la fiesta de la Pascua, no con la vieja levadura, ni con la. Es decir, si van a celebrar la cena de la Pascua, ya no lo hagan con el entendimiento antiguo, para dar gracias nada más por haber salido de Egipto. No, ahora háganlo sabiendo que hemos salido de una vida de pecado, no solo de Egipto. Es decir, fue una doble liberación. Israel estaba recibiendo una doble liberación. Y si ustedes se dan cuenta, mis hermanos, nosotros tenemos esa doble liberación hoy. ¿Por qué? Porque yo creo que ustedes piensan igual. Ustedes y yo ahora fuimos liberados del pecado, ¿sí o no? ¿A qué me refiero con esto? Ya no se nos antoja pecar. ¿Por qué lo dices así, pastor? Porque pues hay que decirlo con convicción, ¿verdad? No. Porque la Biblia dice que debemos aborrecer el pecado. Aborrecer lo que Dios aborrece. Entonces, yo no quiero pecar. Como le dijo José a la esposa de Potifar, señora, ahí le dejo la túnica y nos vemos. Yo no quiero acostarme con usted. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacer este grande mal y pecar contra Dios y contra su esposo? No hay un antojo por el pecado. De eso nos libró el Señor. Cualquier cristiano que diga, Julio, a mí, yo le fallo a Dios, pero tanto como estar volteando hacia el pecado y, ay, sí quiero hacerlo, no, porque el que es nacido de Dios no ama el pecado, no lo practica, no lo produce, no lo busca, pues. Si se equivoca, si accidentalmente comete una falla, es en relación al carácter, ¿me explico? Al carácter, en donde todavía se te salió alguna acción de enojo, como las que menciona Efesios 4, solo que no vayas a caer en la amargura, ¿verdad? Y en la gritería y en la maledicencia. Estamos todavía en la carne y hay cosas que, bro, Señor, ayúdame a no volver a hacer esto. Pero ya como volver a un pecado después de haber salido yo del alcoholismo, bueno, yo no es un ejemplo. Pues voy a hacer una carne asada. A mi amor se me antoja una cerveza fría, ¿verdad? Y vuelves a querer ahí como a sentir los antojos de la vida pasada. De eso nos libró el Señor. Pero si se fijan, también vino esta doble libertad a nosotros. ¿Cuál es? Ya no convivimos con el mundo. Ya no. No solo no se nos antoja pecar, sino ya no nos gusta convivir con el mundo. Ya no. Miren, la última vez que llevé a mis hijos por visitar a unos parientes de mi hermana y de mi cuñado a Puerto Vallarta, dijimos, vamos a caminar al malecón. Jamás lo vuelvo a hacer, hermano. Nosotros fuimos con toda una actitud, vamos a caminar al malecón, no más. Está lleno de antros el malecón. Y pasan mujeres en minifaldas y todas ahí, y hombres con cerveza en la mano, y nadie dice nada. Volté con mi esposa y le dije, última vez que venimos a este cochinero. Y los niños agarrados de la mano. Y última vez, Aira, que venimos a esto. Yo por querer conocer el pueblito, ¿no? Porque me hubiera quedado ahí en el kiosco, donde no hay nadie. Y hasta está oscuro, ni las lámparas sirven. Ah, pero está extremadamente iluminado el malecón. Venía platicando con mi hermana y mi hermana me decía, nosotros venimos muy seguido porque trabajan ellos en ventas. Y dice, es mejor venir de día, donde está todo cerrado y ya caminas tranquilamente más para conocer. Pero de noche, no, mis hermanos. Hagan de cuenta que pasé por el purgatorio, yo no sé. No. Por el se me fue la palabra de otro nombre que le dan los católicos. Pasé por el Hades. En ese sentido, no solo aborrecemos pecar, ¿te das cuenta? Aborrecemos estar donde hay pecado. Doble libertad. Doble libertad para Israel. Sacados de Egipto y sacados de una vida de pecado. Todo cristiano que logra tener un aborrecimiento por esos dos tipos de prisiones es porque realmente la simiente de Dios está en él, como dice Primera de Juan. Dice, todo aquel que ha nacido de Dios no peca porque la simiente de Dios está en él. Eso es lo que comprueba por qué no tiene un amor ya por las cosas pasadas. Porque la semilla de Dios ha sido puesta en él. ¿Qué es la semilla de Dios? Su palabra, que está comenzando a germinar, a dar fruto, fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como ya hay todo eso en él, ya no se le antojan las obras de la carne. Eso quería Pablo aquí. Por eso si celebran la fiesta de la Pascua, celébrenla entendiendo lo que significa. Es decir, si venimos a la iglesia, entendamos por qué venimos. Ya no somos religiosos que solamente venimos a darnos golpes de pecho y Señor, ¿me perdonas? Gracias Señor, nos vemos el próximo domingo, aquí te tengo mi ofrenda bien fiel y mi diezmo. No, pues vete a otra iglesia en donde te des golpes de pecho, des tu limosna y seguimos igual. No, ese es el plan de la iglesia cristiana. Y Pablo era celoso de todo esto. No hemos salido de la religiosidad para entrar a otra. No salgas de una religiosidad para inmiscuirte en otra. Si vas a celebrar la fiesta de la Pascua, que sea entendiendo lo que significa. Y les dice al final del verso 8, ni con la levadura de malicia. Fíjense, ya está poniendo símbolos. ¿Dónde venden la levadura de malicia? Es un símbolo. Es decir, compórtense entre ustedes con bondad, sin maldad, sino con panes sin levadura. Y el ejemplo está al final del verso 8, de sinceridad y de verdad. Si no celebran la Pascua físicamente, está bien. Pero si su comportamiento diario es de sinceridad y de verdad, sin malicia y sin maldad, esa es la fiesta de la Pascua que celebramos cada cuando, mis hermanos. ¿Cada año? A diario. A diario. La fiesta de la Pascua debe celebrarse a diario. ¿Cada cuando vamos a comer pan sin levadura? Diario. La levadura ya no forma parte de nuestra alacena espiritual. Fíjense qué revelación tan poderosa les traje. Vamos a hacer una predicación que así se llame, ¿no? Saca la levadura de tu alacena. Bueno, déjenme a mí con mis rollos. Finalmente, entonces, esta fiesta del verso 8 no consiste en hoy consiste en extraer de nuestra vida todo pecado. Busca con lámpara, como dice Sofonías. Busca con lámpara, como esta costumbre de prender una vela y donde haya... Aquí hay un botecito de levadura, mamá, que tenías desde la... Sácalo y tíralo. Busca, examínate con lámpara, y esa lámpara es el Espíritu Santo. Él te va a ayudar a redarguir en tu corazón y decir, Señor, yo sé que debo de sacar esto. Desde hoy lo quito de mí, lo saco y quedo libre de toda amenaza bacteriana. Extraer de toda nuestra vida todo pecado, la vieja levadura que nos dominaba, que nos inflaba, que nos afectaba, que nos infectaba también, antes de recibirle a Él. ¿Cómo vas a recibir el amor y la salvación de Cristo en un lugar sucio? Limpiémonos de toda contaminación y vivir transparentemente, con sinceridad delante de Cristo. Bien. Gracias a todos, Dios les bendiga. Terminamos aquí, que estén muy bien.